Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio San Gabriel. Mi nombre es Álvaro Castaño y os presento el programa dirigido por nuestra clase, cuarto A de la ESO. Os dividiremos en varias secciones. Comenzamos la de las noticias. A mi lado están Guillermo Barajas, Alberto Vallejo, Marta de Miguel y Álvaro Sanz.
Comenzamos repasando los asuntos más destacados del día. La Unión Europea ha decretado un embargo sobre el petróleo iraní para tratar de frenar su programa nuclear.
Siria se instala en la guerra civil tras la matanza de Homs. Más de 260 víctimas mortales han sido recuperadas de los escombros. Obama dice que el presidente sirio debe irse.
Israel urge a Estados Unidos para atacar a Irán. Estamos preparados para responder, dijo el secretario de Defensa estadounidense.
Fuerzas rebeldes y tropas del régimen combaten en los suburbios de Damasco. Al-Assad concentra sus fuerzas en la capital mientras la revuelta se extiende.
El cierre de la web de descargas MegaUpload ha desatado el pánico, entre otras páginas, con contenidos protegidos por derechos de autor. Esto ha dado lugar a que un gran número de webs de descargas ilegales ya hayan suprimido gran parte de sus contenidos.
La isla italiana del Giglio corre un alto riesgo de desastre ecológico por el naufragio del crucero de lujo Costa Concordia. El ministro de Ambiente ha declarado que se necesita intervención urgente. Las autoridades italianas temen que se derramen los miles de litros de combustible del barco en el archipiélago de Toscana.
El Fondo Monetario Internacional pide ampliar el fondo de rescate para España e Italia, ya que prevé que España incumplirá por amplio margen sus objetivos de déficit para 2012 y 2013.
Las mujeres tendrán que volver a dar una justificación para abortar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, confirmó ayer que se reformará la actual ley de plazos, que permite abortar libremente hasta la semana 14 de gestación, para volver a un sistema de supuestos similar a la regulación de 1985.
Rubalcaba, elegido nuevo secretario general del PSOE, se impone a Carme Chacón por solo 22 votos, 487 frente a 465. El exministro de Interior, de 60 años, culmina una vida entera en el PSOE, sucediendo a Zapatero en el largo liderazgo del partido. Además, Rubalcaba elige a Elena Valenciano como su número 2 en el PSOE.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado un paquete de medidas de austeridad en la administración pública. Sus objetivos están centrados en la salida de la crisis, la regeneración institucional y la austeridad en la administración.
La educación pierde más de 3.000 millones de euros por los recortes presupuestarios de las comunidades y del Ministerio de Educación.
El supuesto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha abonado ya la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruiz, la semana pasada para poder salir de la cárcel, que ya ha abandonado. Han informado fuentes penitenciarias.
Otro titular que sigue levantando polémica es el caso Urdangarín, imputado por supuesto desvío de fondos públicos. El actual duque de Palma se enfrentó a la declaración ante el juez el pasado 25 de enero.
El Supremo inhabilita 11 años a Garzón por el caso de las escuchas. La decisión ha sido tomada por unanimidad de los 7 jueces de la sala. La sentencia implica la pérdida definitiva del cargo que ostenta. El magistrado deberá pagar además una multa de 2.520 euros. Estaba acusado de prevaricación y vulneración del derecho de defensa de los acusados. Garzón se ha convertido en la primera víctima de la trama Gürtel, mientras Camps ha sido absuelto. Declara la plataforma para la defensa del juez. Ningún magistrado ha sido juzgado antes por ordenar escuchas, según subrayan varios expertos consultados.
Y ahora les hablamos de cine. La Academia de Hollywood ya ha dado a conocer la lista de nominados para los próximos Oscar. Y un año más vuelve a haber muchas sorpresas. The Artist y Scorsese son los grandes favoritos. La gran gala del cine se celebrará el próximo 26 de febrero.
El cine español celebrará la tradicional fiesta de los Goyas el 19 de febrero. Ya se conocen los finalistas para esta edición. La gala será presentada por Eva H. Muchas gracias. Esto ha sido todo en las noticias. Les dejamos con la sección del tiempo.
Hola, soy Alberto Vallejo y están con mi compañera Marta. Vamos a hablarles sobre el tiempo. Están escuchando Radio San Gabriel. Un placer y que tengan un buen día. Hoy podremos encontrar el cielo norte peninsular bastante soleado, pero con unas temperaturas bajas. Solo en Cantabria veremos lluvias. Las temperaturas estarán entre los 1 y los 11 grados. La zona centro y la zona sur también estará bastante soleada y las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 14 grados. En las Islas Canarias veremos ciertos chubascos, mientras que en las Islas Baleares veremos el sol todo el día. Las temperaturas andarán entre los 9 grados. En Ceuta y Melilla hará sol y las temperaturas rondarán los 13 grados.
El sábado, la zona norte podremos encontrarla nublada y las temperaturas rondarán los menos 2 y 11 grados. En el centro y sur peninsular podremos encontrar un día soleado y las temperaturas estarán entre los menos 1 y 15 grados. En las Islas Canarias y Baleares encontraremos algunos chubascos y las temperaturas estarán entre los 7 y 17 grados. Y por último, en Ceuta y Melilla veremos el sol en lo alto del cielo y las temperaturas serán de 14 grados.
El domingo podremos observar el sol en toda la península ibérica, quitando el norte, entre la zona de Asturias y País Vasco, que veremos pequeños chubascos. Las temperaturas que podremos encontrar estarán entre los menos 5 y 9 grados. En las Islas Canarias y Baleares tendremos un día nublado, pero no llegará a llover. En Ceuta y Melilla hay predicción de lluvia y las temperaturas temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados. Esto ha sido todo por hoy. Les dejamos con nuestros compañeros que van a hablar sobre la encuesta realizada en el primer y segundo ciclo de la ESO.
Los alumnos de cuarto A de la ESO hemos realizado una encuesta a los estudiantes de toda secundaria, relativa a la televisión. En esta sección comentaremos las conclusiones a los resultados de esta encuesta. Yo trataré el informe sobre el segundo ciclo, mientras que mi compañero Álvaro se encargará de los datos correspondientes al primer ciclo. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Álvaro?
Según dicen las encuestas, la televisión está muy presente en el día a día de los alumnos. Te pongo al corriente de lo obtenido en el primer ciclo. La mayoría de los de primero y segundo dedican a la televisión entre 1 y 2 horas al día, superando por poco a los que la ven entre 2 y 4 horas.
Vaya, mis resultados coinciden en que la mayor parte de los estudiantes también asisten a la televisión entre 1 y 2 horas al día. Además, estas horas se sitúan en su mayor parte en el transcurso de la noche. Sin embargo, solo hay 2 votos de diferencia con los que prefieren la tarde. ¿Qué me dices sobre ello?
Mis datos revelan un claro predominio de la noche. Parece significar que los jóvenes ven la televisión mientras cenan o al menos poco antes o después de cenar. ¿Qué opinas que puede suponer esto?
Bien, creo que la televisión podría ser la principal causa de que los jóvenes se acuesten tarde. Mientras que lo recomendado es dormir alrededor de 8 horas diarias, la mayoría de los estudiantes, que yo diría que tienen que levantarse sobre las 7 de la mañana, se acuestan después de las 11.
Comparto tu opinión, Guille. Pasemos a otro tema. Las cadenas más vistas, con más de la mitad de los votos, son Antena 3 y Neox. Por orden de importancia, FDF se incluye tercera en la lista, muy desbancada. No me digas que tú también coincides en esto.
Da la casualidad de que sí. Este dato es preocupante, ¿no, Álvaro?
Sin duda. Neox y Antena 3 están dirigidas por un mismo director. Muchos sospechan que esto puede implicar un monopolio de la ideología de los alumnos, es decir, que los estudiantes que ven menos se ven menos capacitados para contrastar distintas opiniones, lo que hace que su punto de vista sea cada vez más limitado.
Eso suena un poco parecido a una conspiración, ¿no, Álvaro?
Bueno, no lo digo yo. Muchos pensadores afirman que la televisión cada vez influye más en la vida de los alumnos. Solo hay que ver los temas de conversación más frecuentes entre los distintos grupos sociales. Por cierto, ¿qué me cuentas sobre las series más vistas?
Pues bien, la que más audiencia tiene es La que se avecina, seguida del Barco y Los Simpsons, y suman entre las tres el 75% de los votos totales. Los tipos de programas más vistos son los de comedia y así lo refleja La que se avecina. A esta clase no le anda la zaga la de acción. ¿Coincidirán los ciclos también en este sentido?
Uy, Guille, casi aciertas, pero me da a mí que no. En mi ciclo, la serie más vista es La que se avecina, pero las que se encuentran en el segundo puesto y en el tercero son Los Simpsons y El Barco, respectivamente. ¿Cuáles son tus conclusiones al respecto?
Aunque no me gustaría ofender a nadie, considero que La que se avecina es una serie exclusiva de humor y no aporta ningún otro valor. Teniendo en cuenta que el objetivo del director es crear un programa de comedia, los alumnos no pueden asistir únicamente a este programa si se quiere que reciban algún tipo de formación. Pero independientemente de esto, las tres series en general no aportan formación en ningún modo. Y los expertos recomiendan que los menores que vean Los Simpsons estén acompañados de familiares que puedan explicarles la realidad tal y como es. Debemos recordar que esta serie tergiversa la sociedad para estereotiparla.
Bueno, en la encuesta no se incluye ninguna pregunta sobre si alguien acompaña a los alumnos cuando están viendo Los Simpsons.
También considero que no hace falta incluir ninguna pregunta. Las reuniones familiares son cada vez menos frecuentes, sobre todo aquellas en las que se encuentran presentes adolescentes.
Bueno, Guille, vamos a dejar de hacer críticas que nos van a echar. Cambiemos de asunto para pasar a los géneros televisivos preferidos por nuestros encuestados. El favorito en el primer ciclo es la serie seguida de los programas deportivos, sumando entre los dos el 60% de los votos totales.
Bien, terminamos los resultados con la cuestión relativa a la televisión de por pago. Adelante, Álvaro.
El informe reveló un elevado 40% de personas con televisión de pago.
Mis resultados son exactamente iguales y también descubren un 40% correspondiente a aquellos alumnos que ven televisión de pago. Creo que no cabe destacar ninguna deducción de esto, ¿no te parece?
En absoluto. La decisión depende más de la elección de los padres que del propio alumno, que es el que estamos analizando. Por mi parte no queda nada más que decir.
Por la mía tampoco, así que concluimos esta sección. Les deseo buenos días y agradezco su tiempo.
Gracias por escucharnos. Les dejo con la siguiente sección, que nos van a dar una información deportiva muy interesante. Buenas tardes y hasta pronto.
Buenos días, soy Luis y bienvenidos a nuestra sección deportiva que viene cargadita de información muy interesante. A mi lado tenemos a Adrián.
Buenos días, Luis. Y a todos nuestros oyentes aficionados al deporte que nos acompañan en esta sección.
Y a mi otro lado tenemos a Juan Carlos.
Buenas, Luis. Buenas, Adri. Y a todos nuestros oyentes. Aquí comienza Conexión Deportiva.
Primeramente, pasamos a decir los resultados de la 22ª jornada de la Liga Española de Fútbol, que nos ha dejado grandes resultados y sorpresas. Levante 1, Racing de Santander 1, Atlético de Bilbao 3, Español 3, Mallorca 1, Betis 0.
Getafe 0, Real Madrid 1, Barcelona 2, Real Sociedad 1, Sporting 1, Osasuna 1.
Sevilla 1, Villarreal 2, Zaragoza 1, Rayo Vallecano 2, Atlético de Madrid 0, Valencia 0, Granada 2, Málaga 1.
Una de las imágenes más escalofriantes, sin lugar a dudas, ha sido la elección de Busquets, que en el enfrentamiento contra la Real Sociedad, tras una entrada de Carlos Martínez, lo que originó una herida inciso contusa en la rodilla. No hay daño óseo, con lo cual podrá jugar el siguiente partido.
Bueno, después de este repaso de Liga BBVA, pasamos a hablar de otro torneo con mucho morbo, como es la Copa del Rey, con esos dos grandes partidos Madrid-Barça, que nos ha dejado momentos tan apasionantes entre los mejores equipos del mundo. Los siguientes equipos jugarán la final, Barcelona-Athletic de Bilbao. ¿Quién será el sucesor del Real Madrid en este torneo? También en esta sección de deporte nos queremos acordar de nuestros españoles por el mundo, que están haciendo historia en sus respectivos equipos. Empezaremos por Juan Mata. ¿Qué te parece su papel en el Chelsea?
Opino que es un gran jugador, que está aportando al Chelsea frescura en el centro del campo, donde había quedado huérfano desde la marcha de su capitán, Michael Ballack.
Estoy de acuerdo, Adri, pero es un jugador muy joven y con muchas expectativas de futuro y una larga carrera futbolística por delante.
Otro de nuestros internacionales es David Silva, que ya ha unido la escala mundial junto a su gran aliado, el Kun. Sin duda, una de las parejas del año con el mal resultado de la Champions.
Gran jugador, sin lugar a duda. Ha conseguido la titularidad tanto en la Premier con su equipo el Manchester City como en la selección española, ganándose la confianza de sus técnicos a base de goles y buen juego.
Gracias por tu opinión, Adri, y ahora quería preguntarte, Juan Carlos, ¿qué opinas de si Raúl puede llamar de nuevo a la puerta de la selección?
Yo creo que no, Luis, ya que en estos momentos hay jugadores mucho más en forma, como puede ser Soldado, Negredo, Llorente, que están a un nivel óptimo para entrar en las filas de Del Bosque.
Comparto tu opinión, Juan Carlos, y por los gestos de Luis, opino que él también. A diferencia de Torres, que no está rindiendo ni mucho menos con el listón tan alto que dejó en la Eurocopa de 2008.
Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de la actualidad y polémicas de los grandes de nuestra liga y las revelaciones. ¿Qué opinas, Adri, de si Mourinho se quedará a final de temporada en Real Madrid o se irá a su amada Premier?
Pues francamente no lo sé, Luis, porque ya sabes que en este mundo del fútbol, la prensa y los periodistas les gusta mucho hablar y malmeter contra los grandes equipos y sus jugadores, lo que hace crear conflictos entre clubes y aficionados, con lo cual no sabría decirte, pero si me tengo que mojar, yo creo que no. Mourinho, a pesar de todo, está muy protegido por la afición y la directiva y no creo que tenga ninguna intención de ir.
Yo pongo tu respuesta, Adri. Mourinho gane la Liga o la Champions, al final de la temporada se irá a la Premier. Cuando un entrenador deja de caer tanto, se quiere ir, es que pasa por algo.
Respeto ambas cuestiones, pero me decanto más por la de Juan Carlos. Y aquí propongo otra de las cuestiones. ¿Podré igualar el Barça a los títulos del año pasado?
Yo creo que lo tiene muy difícil, sobre todo en la Liga, ya que la ventaja del Madrid es realmente considerable. Pero nunca se sabe, ya que este gran equipo es impresionante y todo se puede esperar.
Lo tiene prácticamente imposible, debido a que los equipos cada vez tienen más cogida a la medida del Barcelona.
Y mi última cuestión para acabar con este tema. ¿Terminará entrando el Atlético de Madrid, el Bilbao, el Málaga? Y antes de nada me autocontesto, entra el Atlético de Madrid.
Sería una gran noticia para todos los colchoneros tras esta época tan delicada para la plantilla y la directiva.
Estoy muy de acuerdo con lo del Atlético de Madrid, pero no hay que descuidar la gran plantilla del Málaga, que poco a poco está cogiendo las riendas del campeonato a pesar de estos últimos resultados para conseguir un puesto en la Champions.
Para acabar con el tema de fútbol, vamos a comentar cómo se presenta la situación de la selección ante el desafío de ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa, cosa que no había hecho nadie nunca en la historia.
Yo soy optimista y digo que tras el paso gigantado de nuestra selección en campeonatos oficiales estos últimos años y la plantilla de estrellas con la que contamos, veo a la selección española como una de las favoritas para hacerse nuevo con el título.
De acuerdo con tu opinión, tengo que añadir que selecciones como Alemania y Holanda están deseando enfrentarse a nosotros, lo cual será un punto extra de motivación para ellos. Ahora, cambiando de deporte, vamos a hablar de la actualidad de baloncesto en nuestro país.
Y ahora daremos rápidamente los resultados de la jornada 19 de la Liga Endesa. Manresa 80, Fuenlabrada 59, CAI Zaragoza 71, Valencia Basket 63, Alicante 86, Banca Cívica 82,
Estudiantes 65, Barcelona 80, Murcia 71, Mutua Juventud 54, Caja Laboral 74, Gran Canaria 67,
Unicaja 54, Mombus Obradoiro 69, Real Madrid 90, Vizcaya Bilbao Basket 93, Lagunaros 71, Blancos de Rueda Valladolid 62.
También vamos a hacer un repaso a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA.
La NBA nos deja titulares como el undécimo doble-doble de Ricky con sus 13 puntos y 11 asistencias. Fue clave en el tramo final para que Minnesota ganara su quinto partido. Además, brilló en la dirección del partido y cada vez es más querido allí.
Otro de los titulares es la amarga vuelta a Portland para Rudy Fernández, donde anotó 9 puntos en 23 minutos y su equipo perdió ante los Blazers 117-97. Batum, con 33 puntos y 9 triples, lideró la victoria de su equipo.
Demasiado Superman para Indiana. Es el resumen del partido entre Indiana y Orlando, donde se impusieron los visitantes por 81-85, coincidiendo con la posibilidad de que se reactive el traspaso Gasol-Howard. Superman lideró la victoria de Orlando con 27 puntos.
Para acabar con la actualidad de la NBA, destacar la dura derrota de los Lakers en Utah por 96-87, con Mike Brown expulsado del banquillo por doble técnica en el tramo final. Kobe con 26, Pau con 24 y Binum con 21 puntos no impidieron la derrota en el segundo duelo de la gira de 6 partidos. Pasamos a hablar de la actualidad del motor. Ferrari Ferrari se reinventa. La escudería Ferrari presentó en Maranello su monoplaza F12 y será el arma con que Fernando Alonso intentará conseguir su tercer título mundial.
También se presentó los nuevos monoplazas de McLaren y el de Force India. Katir Kellyan será el compañero del español de la Rosa en HRT para la temporada 2012.
Marc Márquez tampoco está en cheste. El piloto de Repsol sigue recuperándose tras su lesión en el ojo derecho, que no le dejó acabar el pasado campeonato.
Pedrosa mostró su descontento con el nuevo peso de las motos, ya que es mayor que el de otras temporadas. Aún así, está muy motivado ante el reto del nuevo año. Bueno, y para acabar, ¿qué opinas sobre la dura sanción de Contador?
Me parece una sentencia exagerada, ya que el ciclista español no tuvo la culpa de que le vendieran carne en mal estado. Y en cuanto a las bromas de los franceses, me río de ellos y me siento orgulloso de los españoles al ver la envidia que nos tienen.
2 años no son nada, teniendo en cuenta que volverá el 5 de agosto, pero se perderá tristemente el Giro, el Tour y los Juegos Olímpicos. Además, ha perdido el Tour de 2010 y el Giro de 2011, que ganó en la carretera. Veamos si apela a la sanción, ya que me parece un deportista muy bueno y muy limpio, no como para odiarnos en Francia.
Y llegamos al final del motor. Y llegando al final de la información deportiva, vamos a hacer una pequeña tertulia sobre si la Liga está sentenciada por el Madrid o no. Daré la palabra en primer lugar a Adrián.
Opino que está prácticamente sentenciada debido a la cómoda ventaja del Madrid por 7 puntos, aunque no hay que descuidar los puntos que se van dejando en partidos sin tanta importancia, que al final de la Liga son los que deciden ligas y sentencia del campeonato. Y respecto a la diferencia de puntos con el Barcelona, pienso que el Madrid no puede relajarse, ya que el Barça está a un nivel increíble, quitando los últimos encuentros, y no puede permitirse ningún bache en su liderazgo.
Yo creo que en realidad no es tan cómodo tener 7 puntos, porque tal como está el Barcelona en este momento, tenemos que contar con el Clásico y con los otros peleones de la Liga. El final de la Liga, a mi parecer, va a ser emocionante y sufrirá más el que vaya por otra competición.
Está claro que tal y como van las cosas, los madridistas estamos muy ilusionados con poder arrebatar el título liguero al Barcelona y con ello intentar acabar con la hegemonía blaugrana, siempre y cuando Mourinho dé con la tecla para ganarlo.
Yo creo que sobre el tema Mou hay mucho de qué hablar, ya que el técnico del Madrid, sintiéndolo mucho porque soy madridista hasta la médula, no sabe jugar al Barcelona, ya que Pepe y su plantilla le tienen la medida cogida. En el último Clásico se vio claramente que el Madrid sí está en condiciones de jugarle de tú a tú al Barcelona, pero aún habrá que esperar al siguiente enfrentamiento directo entre ambos equipos para ver si Mou lo ve tan claro como el resto de madridistas.
Comparto tu opinión, Adri. Después del último de los clásicos, los madridistas salimos con la moral muy alta y sintiéndonos orgullosos del papel de nuestro equipo. Sinceramente, aunque Mou no lo reconozca, sabe que el partido del Bernabéu fue culpa suya y no creo que tropiece 2 veces en la misma piedra.
Yo creo que el Madrid necesita jugar para mantener la pelota cuando el cansancio empieza a hacer mella. De ahí la importancia de jugadores como Xavi Alonso. Aunque observo que la dirección madridista, como todos, prefiere ganar la décima y ser el mejor equipo de Europa que ganar cualquier clásico.
Bueno, se acabó, que os veo muy encendidos con esta polémica y no da tiempo para más. Espero que hayáis disfrutado esta sección deportiva. Buenos días y os dejamos con la sección de reportaje. Hasta pronto.
¿Qué nos sugiere el 2012?
¡Vamos a morir todos!
¿Cuántas veces hemos oído este tipo de cosas?
Profecías y leyendas. Hay gente que cree, otros no, pero todos hemos oído hablar de ellas.
En este reportaje os vamos a contar el porqué y el cómo del supuesto fin del mundo. Laura,
Lucía,
Cristina,
Laura
y Carlos.
Los mayas, que poseían el calendario más exacto hasta hace bien poco, predijeron que el fin del mundo vendría el 21 de diciembre de 2012, el inicio de una nueva era. Según dice ese calendario, para otros muchos profetas el fin del mundo nos está rondando. Incluso para otros científicos el fin se acerca. Mientras para unos es la extinción de la humanidad, para otros es el cambio radical en la manera en la que vivimos. Por eso, las formas en que ocurrirá son de lo más variadas. Hay muchas profecías.
Según la primera de ellas, el Sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia, con el cual se iniciará un nuevo ciclo, el cual será el fin del materialismo y la destrucción en la que hoy en día vivimos, y se iniciará una nueva etapa de respeto y armonía.
En la segunda profecía, los mayas nos dicen que a partir del eclipse que hubo el 11 de agosto de 1999, el Sol alteraría el comportamiento de los hombres. Algunos perderían el control y otros alcanzarían su paz interior.
La tercera profecía dice que en la Tierra se provocarán unos cambios climáticos y geológicos, que dará lugar a la evaporación del agua en los suelos, numerosos incendios forestales, destrucción de las cosechas y, por tanto, llegaremos a una época de crisis.
La cuarta profecía nos predice una ola de calor que provocará que se derritan los hielos de los polos. Será el modo en el que el planeta se limpiará de todo mal, pero a la vez se inundarán las costas y miles de personas que viven cerca del mar se enfrentarán a muy serios problemas.
Si no sintonizamos nuestro comportamiento con el de la naturaleza, estaremos en la quinta profecía, en la que se producirá un colapso de la red informática, la electricidad, el sistema económico y la religión. Frente a esto, el hombre se verá en la necesidad de reorganizar la sociedad de un modo menos competitivo. Todo esto se producirá ya que los rayos ultravioleta del Sol harán bajar la órbita de la Tierra a una mucho más lenta, dañando todos sus componentes electrónicos.
La sexta profecía nos habla de la aparición de un cometa que traería unas transformaciones físicas muy bruscas en nuestro planeta. Los mayas nos aseguran, a través de sus cálculos, que es muy probable que este cometa choque contra la Tierra, pero también sostienen que es posible desviar su trayectoria por medios psíquicos o físicos.
La séptima profecía nos manda un mensaje de esperanza, ya que dijeron que a partir de un esfuerzo voluntario por lograr la armonía y la paz interior, podremos desarrollar nuevos sentidos e integrarnos al funcionamiento de la galaxia. Así renaceríamos en una nueva etapa, la era de la luz.
La historia predice una hora de felicidad tras la destrucción. El caso es que es posible que el fin del mundo no ocurra nunca, o tal vez ya esté ocurriendo. Lo que no podemos asegurar es, a ciencia cierta, cuándo o cómo ocurrirá, porque los hechos son ciertos y lo futuro es siempre una suposición, al menos para la mayoría.
Durante siglos han sido muchos los que han ido profetizando el fin del mundo. Evidentemente, todos fallaron, pero también los hubo que hicieron predicciones mucho menores que si fueron cumpliendo, incluso siglos después. También predijeron un fin. ¿Acertarán?
Tras escuchar las siete profecías que hicieron los mayas, vamos a adentrarnos en una entrevista a un anciano maya.
Soy una reportera del Colegio San Gabriel y he venido para saber todo lo referente al 2012 y la visión que tienen ustedes al respecto.
¿Y por qué no recurriste a cualquier otra persona?
No me interesa hablar con nadie más que con usted. ¿Qué puede decirme sobre el 2012 según su visión?
Bueno, ese día el hombre aprenderá muchas cosas.
¿Y nada más? O sea, ¿qué es lo que aprenderá?
Sabrá diferenciar realmente el bien del mal.
¿Cómo? ¿Un cataclismo? ¿La Tierra dejará de girar sobre su eje? ¿El sol lanzará una tormenta solar?
Bueno, mis ancestros, al escribir aquel calendario, dejaron claro que se terminaba un ciclo de vida. Nosotros siempre hemos dado muchísima importancia a los ciclos. El que termine en 2012 indica que la vida en el planeta no necesitará más calendario.
¿Entonces?
Entonces simplemente no habrá vida por un tiempo.
¿Habla de reencarnación o algo así?
No. Hablo de que en el 2012 la gente se despertará de su sueño y se dará cuenta que realmente nunca estuvo viva ni nunca morirá.
Pero como bien hemos dicho al principio, puede ocurrir o no. Puede que tan solo se quede en una leyenda o que ocurra de verdad.
Pero para que todos nos creamos esta profecía, deberíamos saber en qué se basaron los mayas para hacer esta suposición.
Según las profecías mayas, existieron cuatro eras cósmicas: agua, aire, fuego y tierra. Nosotros nos encontramos en la quinta, la era del movimiento, la Tierra.
Cada era dura 5.125 años y termina con inmensos desastres naturales. El 11 de agosto del año 3113 a.C., los mayas fijaban el nacimiento del quinto sol, la era actual, cuyo final llegaría en el 2012.
La era del agua habría acabado con el diluvio. La posterior a esta, la del fuego, con un diluvio de fuego. Y la nuestra, llamada del movimiento, la Tierra, finalizaría con violentos terremotos, erupciones volcánicas y huracanes devastadores.
También existe una película llamada 2012, donde el director Roland Emmerich contó al mundo entero que la Tierra, tal y como la conocíamos, iba a acabar en el 2012, debido a las profecías mayas ya dichas.
¿Habéis visto la película?
La verdad es que yo no, aunque me hubiera gustado verla.
Yo sí la he visto y me encantó.
Yo también la he visto.
¿Podéis contarnos a los que no la hemos visto y a nuestros oyentes de qué va la peli?
Sí, cuenta la historia de una familia que se va de excursión al lago Yellowstone y descubren que está seco. Aparecen unos agentes del ejército de Estados Unidos y les piden que no cuenten nada a nadie.
Mientras tanto, expertos científicos descubren que la temperatura del núcleo de la Tierra se va elevando poco a poco, y eso es muy preocupante.
También empiezan a aparecer grietas en toda la ciudad de Los Ángeles, y más catástrofes que no desvelaremos porque si no, pues no valdría la pena verla.
Me ha picado la curiosidad, la veré.
Sí, yo también.
Pero, ¿vosotros realmente creéis que llegará el fin del mundo en el 2012?
Pues yo no sé qué creer, porque los mayas han acertado en muchas cosas y no sé.
Yo pienso que no será un fin del mundo como suena, sino que cambiaremos a mejor. Dejará de haber guerras, pobreza y esas cosas.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Chris, porque realmente yo no creo que vayamos a desaparecer así como así de un día para otro.
Sí, yo pienso lo mismo.
Bueno, pues queridos oyentes, aquí termina nuestra sección de reportaje sobre el fin del mundo.
Esperamos que os haya gustado.
Y ahora os dejamos con la sección de música.
Buenos días y bienvenidos a nuestra sección de música. Soy Raquel y me acompañan Yaiza.
Hola Raquel.
Rocío.
Hola.
E Irene.
Hola Raquel.
Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de los musicales. Fusión de música y teatro siempre han levantado pasiones. Concretamente vamos a hablar de Hoy no me puedo levantar. Tenemos una mala noticia para ustedes. Este musical no está en cartelera. Pero les dejo con un resumen para que se les vaya haciendo la boca agua mientras esperamos su regreso o el de su versión infantil en Tu fiesta me colé. Hoy no me puedo levantar es un musical basado en las canciones del grupo Mecano. Es un reflejo de la sociedad de los años de la movida madrileña. El desarrollo de una alternativa es a nivel social e ideológica, un tiempo de cambio.
Érase una vez una ciudad que quiso cambiar de color. Una fecha llena de promesas y un chico cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid, la fecha 1981. Y el chico era yo. Para mí, un chaval de pueblo, vivir en la ciudad era vivir en un lugar donde los sueños se cumplen. En vez de pastos había bares y conciertos. En vez de campesinos, fotógrafos y cineastas. Y en vez de silencio, había música. En mi cabeza solo había espacio para una idea: formar mi banda y tocar mis propias canciones. Mi amigo Colate me acompañará en esta aventura.
¡Adiós pueblo! ¡Adiós pueblo!
Pueblo se despide de Luca, que aunque esté embarazada de Colate, no se lo dice. Cuando llegan a Madrid, empiezan a trabajar en un bar, llamado El 33. Conocen a María y forman un grupo, junto con Guillermo y Pachi.
Aquí ya, ya. Dan la forma al decorador de mi ciudad.
Pero en la ciudad no son todo luces. Colate queda enganchado a las drogas después de una noche de consumición.
Ello no está bien. La otra opina.
Lo que nadie sabe es que Guillermo es homosexual y está enamorado de Mario. Este no quiere que nadie se entere, por lo que les cuenta a María y a Patricia que está enamorado de una chica, pero que es lesbiana.
Los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer.
Freddy, la vi pasar y me escondí con su traje transparente. Iba provocando a la gente. Ella me vio y se acercó.
Con motivo de Arsenio, el dueño del 33, pues se pone al mando de Luna como manager.
Pero ninguna sola luz es de colores, no pasaré bien. Yo me preguntaba,
¿quién me la puede presentar?
No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no.
Reclaman a los chicos para hacer el servicio militar, pero antes ganan un concurso, cambian el nombre de su grupo que pasa a llamarse Rulé y Mario y María empiezan a salir.
Siempre los cariñitos te han parecido una mariconera y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel.
El primer acto termina con un popurrí de canciones del grupo Mecano.
Sin más por qué. Bésame, tú me tienes de furrier, de un roto de tu piel. Tú y sin ti yo no.
despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Tendrás a tu hombre piel morena.
Desde tras 7 años en los que Barrio se ha vuelto un cantante de éxito, vuelve al 33 y se encuentra con María. Esta le perdona y vuelven juntos. Como Mario está preocupado por Colate, María le canta una nana.
Que quien sufre mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas
y el viaje final de 1987, Colate llama a Nuca. Le cuenta que está casada y que tiene un hijo, que es de Colate.
Ya está.
Y las desgracias, los años 80 fueron una gran época que siempre será recordada como una época de cambio.
Tú, sin más por qué.
Muchas gracias a las tres y muchas gracias también a nuestros oyentes. Esperemos que les haya gustado. Si es así, les podemos recomendar algunos musicales que ahora mismo están en la cartelera en la Gran Vía, como El Rey León, el musical revelación de este año, una gran producción traída desde Broadway, o Más de 100 mentiras, que aunque no esté cosechando muy buenas críticas, a todos nos gusta oír canciones de Sabina de vez en cuando. Y si nos escuchan desde el resto del país, Los Miserables están de gira, una gran ocasión para ver un gran musical. Y sin más dilación, les dejo con la sección de cine, que seguro que nos traen grandes recomendaciones.
Hola amigos y bienvenidos a Cartelera San Gabriel, un espacio para hablar de los nuevos estrenos de las últimas semanas.
Así es, Alejandro, hoy hablaremos de las películas que podemos encontrar estos días en el cine.
La Dama de Hierro,
Los Descendientes
y Silencio en la Nieve.
Hablando de La Dama de Hierro, una película protagonizada por Meryl Streep, que ha recibido recientemente un Globo de Oro a la mejor actriz dramática. Es una película inglesa dirigida por Phil LaLoy. Alex, cuéntanos el argumento.
La Dama de Hierro cuenta la apasionante historia de Margaret Thatcher, una mujer que rompió todas las barreras de género y clase para ser escuchada en un mundo dominado por hombres. La película trata sobre el poder y el precio que se paga por él, un retrato sorprendente íntimo de una mujer extraordinaria y compleja.
Bienvenida a esta casa de locos.
Solo habría que resaltar su encanto y hacer que parezca y hable como la líder que podría llegar a ser.
La Dama de Hierro no ha recibido muy buenas críticas. Diarios como El País, La Razón o The New York Post aclaran que solo la interpretación de Meryl Streep compensa de alguna manera el precio que cuesta la entrada.
He decidido presentarme.
¿Estás diciendo que quieres ser primera ministra?
es
tu ambición te ha llevado tan lejos, tu ambición. Y los demás, los chicos, yo, no contamos para nada.
Donde hay discordia, podemos llevar armonía. Hombros atrás, barriga adentro.
Lidera el gobierno más odiado que ha tenido esta nación.
Vale por ti.
No podemos tirar la toalla a la primera dificultad.
Ahora vamos con Los Descendientes, una película americana que ha recibido el Globo de Oro al Mejor Actor de Drama. Está dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Josh Clooney. Eva, ¿de qué va la peli?
Los Descendientes cuenta la historia de Matt King, un hombre casado y padre de dos niñas, que se vio obligado a replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. Intenta recomponer la relación con sus problemáticas hijas, Scotty y Alexandra, al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las propiedades de la familia.
Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba.
Papá, este es así. Viene con nosotros. Con él seré una persona más civilizada.
¿Qué pasa, tronco?
No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa. La familia y a los amigos íntimos.
Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie.
Da igual el motivo por el que os pelearais. Debes olvidarlo. Sé madura.
Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando.
La película ha recibido críticas excelentes. El New York Times apunta que es imposible distinguir sus fallos de sus placeres. Y tanto periódicos americanos como internacionales la elogian como una película especial de esas que salen contadas al año.
Y por último, hablemos de la película española Silencio en la nieve, protagonizada por Juan Diego Botto y Carmelo Gómez. Está dirigida por Lucio Godoy. Veamos de qué trata, Alex.
En plena Segunda Guerra Mundial, un asesino en serie aparece dentro de la división azul, tras el hallazgo del cadáver de un soldado español que ha sido degollado, y presenta en el hombro una inscripción grabada a cuchillo: "Mira que te mira Dios". Se abre una investigación de la que se encarga el soldado Arturo Andrade, inspector de policía, que asume la tarea con rigor y profesionalidad, ayudado por el sargento Estrada. Ambos comienzan a sospechar que detrás de este asesinato se ocultan oscuros secretos del pasado.
¡Mi sargento!
Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos.
¿Me está hablando de un asesinato?
Se presenta el soldado Arturo Andrade.
Sabemos quién es usted, inspector Andrade. El sargento Espinosa será su ayudante.
Según el diario El País, el resultado es discutible e imperfecto. Tampoco les gusta a otros diarios como La Razón o el ABC, que analizan la película como una realización plana como una tabla de planchar, diálogos artificiosos e interpretaciones afectadas.
Bueno amigos, vamos acabando esta edición de Cartelera San Gabriel. Esperamos que esta retransmisión os haya gustado. Y ya sabéis, este fin de semana, al cine.
Del Colegio San Gabriel. Esperamos que os haya gustado y volver a encontrarnos en próximas emisiones. Un saludo y hasta pronto.